Ezequiel capítulo 22 es un pasaje que habla sobre los pecados de Jerusalén. Y yo quiero citarlo como base en esta mañana, Ezequiel capítulo 22. Los pecados de Jerusalén. Leo la palabra del Señor, voy a leer la palabra de nuestro Dios y lo voy a hacer con respeto y reverencia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú. ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Verso 3 de Ezequiel 22. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Verso 4 de Ezequiel 22. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en aprobio, dice la palabra de Dios, a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Verso 5 de Ezequiel capítulo 22. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los principales de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes, aleluya, comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades, dice el Señor. Y la desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Verso 11 de Ezequiel 22. Y cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, y cada uno contaminó pervertidamente a la nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Verso 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, y te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén como quien junta la plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, dice el Señor. Así os juntaré en mi furor y en mi ira. Y os pondré allí y os fundiré, dice el Señor. Y os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno. Así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Y vino a mí entonces nuevamente palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Voy a leer hasta el verso 30. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. Dice, no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Entre lo inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado, dice el Señor, en medio de ellos. Verso 27, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y el último versículo al 30 y 31 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es palabra del Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga. Yo quise leerles el pasaje completo para que no saquemos este texto de contexto. Título del tema: pecado. Algo que no se habla mucho en las iglesias, ¿no? Pero gloria a Dios que hay lugares en donde todavía se menciona esta palabra. Algunos no la mencionan porque es muy fuerte. Vamos a hablar sobre pecado. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa es la causa, ese es el salario que trae consigo el pecado. La muerte. Y guarde esto en su corazón, porque en el mundo usted va a tener muchas tentaciones y usted va a ser seducido por muchas cosas. Pero si esas cosas y esas tentaciones lo llevan a apartarse de Dios y a renunciar a sus principios y a transgredir los valores que la palabra de Dios le ha enseñado, aléjese de eso y recuerde que ese pecado trae consigo destrucción y muerte. Ahora, con respecto a este pasaje, dice que el capítulo 22 de Ezequiel está relatando los pecados de Jerusalén. Había muchos pecados en el pueblo. Había muchos pecados. Habían abusado de las personas, habían destruido a gente inocente, habían maltratado al extranjero, habían cometido muchas faltas, habían profanado el nombre del Señor, sus principios, su santuario lo habían profanado, se habían burlado del Señor, y el valor que Dios tenía para ellos ya no lo tenía. Se suponía que Dios era importante para ellos, pero ya con sus actitudes entonces a Dios lo habían degradado a un nivel inferior. ¿Me entiende? Y Dios comienza a ver todo eso. Dentro de eso habían profetas falsos que decían también, así ha dicho el Señor, mira, Dios dice esto, Dios me envía a decirte esto, este mensaje te lo traigo de parte de Dios, cuando en realidad Dios no le había enviado a decir nada a Jerusalén. ¿Me está entendiendo? Habían profecías falsas y yo quiero hacer un paréntesis y detenerme a 20 segundos para plasmarle esto en su corazón. Una profecía que no tiene un respaldo bíblico no es una profecía de Dios. Si a usted le han profetizado algo y si a usted le han dicho algo, pero ese algo no tiene un respaldo bíblico y contradice un principio y contradice un rudimento de la esencia de Dios, de lo que conocemos de Dios por la palabra, eso simplemente es una voz de hombre, es una voz de mujer, porque Dios jamás te va a hablar algo que se contradiga a sí mismo. ¿Me está entendiendo? Si Dios le dice, dice el Señor que tu condición es aceptable ante sus ojos, cuando tú sabes que tu condición por la palabra es rechazada por Dios, esa es una profecía de hombre y de mujer, no es Dios hablando a tu vida. Y una de las cosas que pasaba allí en Jerusalén era de que habían profetas profetizando palabras que Dios nunca mandó que dijesen. Bendito es el nombre del Señor. Y por consecuencia de ello, entonces Dios establece y Dios decreta, porque mira, si hay alguien que puede establecer y decretar, ese es el Señor. Que el hombre se haya tomado esa facultad irresponsablemente diciendo yo decreto, yo establezco, yo declaro, espérate, el único que puede decretar, establecer, hacer y ejecutar es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están aquí? Ahora, él dice que él establece un juicio por los pecados de que Jerusalén había cometido. Pero aún dentro de ese juicio, mira, el Señor se pega un sondeo por la tierra, el Señor se pega un sondeo por el pueblo y trata de buscar a alguien que fuese justo, que fuese recto y temeroso, como también habla la definición con respecto a Job. Dice que Job era recto, temeroso y justo, apartado del mal, un hombre temeroso de Dios. Bueno, Dios se pega un sondeo por Jerusalén para ver si hubiese alguien que dentro de ese ambiente pecaminoso, torcido y desviado, quisiera realmente servir y vivir para Dios, y no lo halló. El verso 30 dice claramente de este pasaje que leímos, y busqué entre ellos, entre los moradores de Jerusalén, un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, dice, y yo no lo hallé. Dios no encontró a alguien correcto, alguien moral, alguien justo, alguien piadoso, alguien que viviera de acuerdo a sus principios en la tierra, y no lo halló. No lo encontró. Hermanos, él siempre, y lo muestra la imagen bíblica, anda buscando a alguien que esté dispuesto a representarlo en la tierra. Y no hablo a representar a Dios detrás de un púlpito. Tú puedes representar a Dios de mil maneras en tu diario vivir. El punto es que seamos representantes de Dios. Y Dios no encontró a alguien así. Dios no encontró un representante de Él que dijera, Señor, yo voy a interceder por ellos. Jerusalén ha pecado, profetas falsos se han levantado, la gente se ha corrompido, la maldad ha aumentado, la promiscuidad se ha acrecentado. El pecado, el adulterio y todo lo demás ha ido en aumento, pero yo, Señor, recuérdame, yo soy tu hijo o yo soy tu hija, yo intercedo por esta ciudad. No había nadie así, no había nadie así. Yo me pregunto si hoy en medio de las iglesias que sirven y se reúnen para servir y cantar a Dios en algún lugar de la tierra, ¿habrá gente realmente como la que Dios está buscando? Bueno, la gente dice, la iglesia, el pueblo de Dios es para ir y ser transformados progresivamente. Dios nos llama tal cual estamos para luego transformarnos. Pero sabe, Dios anda buscando gente correcta. Dios anda buscando gente íntegra. Y pareciera que no hubiera gente íntegra, pareciera que no existiera gente temerosa de Dios. Pareciera que lo que más hay es pecado. Yo digo, la gente no le tiene miedo al pecado. La gente no sabe que el pecado trae algo terrible sobre su vida como consecuencia. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos a Dios, vemos a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor que fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Cuántos saben eso? Pero luego cuando yo miro la Escritura, en el Antiguo Testamento principalmente, veo a un Dios celoso. La Biblia me habla de un Dios de amor, Habla de un Dios de misericordia, pero también la Biblia me habla de un Dios celoso, de un Dios, aleluya, con el cual uno no puede andar jugando. Nosotros no podemos jugar con Dios. Nosotros no podemos tomarle, disculpando la palabra, el pelo a Dios. Nosotros no podemos jugar con su palabra, porque Dios es tremendamente serio, tremendamente serio. Cuando usted trabaja en un trabajo secular, bueno, usted se comporta, usted se porta bien, porque sabe que si usted se comporta de una manera inapropiada, lo más probable es que lo terminen despidiendo de ese trabajo. Porque usted sabe que su jefe es serio. Tiene que comportarse con cordura, con responsabilidad. Hermanos, Dios es serio. Las cosas de Dios se deben tomar con respeto, con responsabilidad, con reverencia. ¿Cuántos están aquí? La palabra del Señor nos entrega un pasaje, nos da una referencia en el libro de Deuteronomio. Bendito es el nombre del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, vaya conmigo al capítulo 12, versículo 29. Deuteronomio, santo es el nombre del Señor. ¿Cuántos están clamando por la palabra? 12, verso 29. Cristo vive para siempre. Mira, dice, cuando Jehová tu Dios haya, estoy correcto, Deuteronomio 12, 29, dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido de delante de ti las naciones en donde tú vas para poseerlas y heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses. Yo también les serviré. Verso 31. Dice, y no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dice, y cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás a ello ni quitarás de ello. Dios establece una línea en el tiempo y le dice a su pueblo, ustedes caminarán por esta línea, y si ustedes se apartan a la izquierda o a la derecha de esta línea en la que yo estoy marcando para ustedes, cosas no buenas van a venir para su vida. La gente sabe que mentir es malo y miente. Y luego después vive la consecuencia de esa mentira. Hermanos, el pecado trae una consecuencia aberrante sobre la vida de los hombres. Vamos a Deuteronomio 4:24. Estoy plasmando el principio y la esencia de Dios. Deuteronomio 4:24. Bendito es el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque el verso 22 dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Verso 23, guardaos y no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no, dice, os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Mira, habían cosas que Dios había prohibido para el pueblo de Israel. Cuando vemos el Nuevo Testamento, te das cuenta que hay cosas que Cristo Jesús en el tiempo de la gracia vino a prohibir para la iglesia. Y se las prohibió Cristo en el tiempo de la gracia a la iglesia, no porque a Cristo se le haya placido prohibirte ciertas cosas en la vida, sino que Cristo te prohíbe ciertas cosas porque sabe que ciertas cosas hacen mal a tu vida y te traerán una mala cosecha. Por algo Dios plasma ciertos principios. Y luego el verso 24 dice, porque Jehová tu Dios es un fuego consumidor y es un Dios celoso. ¿Cuándo? Cuando ustedes no hacen caso a lo que Dios le ha prohibido, eso dice Deuteronomio 4, verso 23, entonces Jehová en el 24 se transforma en un Dios celoso. Dese cuenta de eso. ¿Cuándo Dios se transforma en un Dios de fuego consumidor y en un Dios celoso? Cuando usted y yo no hacemos caso a lo que Él nos ha prohibido. Lo prohibido es: no toques eso, no mires eso, no tomes esa decisión. Eso es lo prohibido. Dios te apercibe de algo, no te lo impide, pero te apercibe y te deja para que tú tomes solo esa decisión. Y entonces, cuando yo no hago caso a lo que Dios me ha dicho que yo no haga, entonces Dios se transforma en un Dios celoso, porque Dios dice: este está jugando conmigo. Ahí es cuando nosotros escuchábamos a los antiguos cristianos que asistían a las iglesias y decían: shh, calladito que se está predicando la palabra del Señor, ordenadito que estamos en la casa de oración. Yo sé que algunos le ponían de más, ¿no? Porque el portero andaba con el palo y el pasillero andaba con una varilla y qué sé yo, y no nos dejaban pararnos al baño de la iglesia cada rato porque estábamos como distrayendo al resto de las personas y no nos dejaban correr por el pasillo porque eso generaba distracción en el culto. Sí, algunos eran un poco exagerados, qué sé yo, hay distintas interpretaciones de eso, pero el punto es que ellos entendían que las cosas de Dios eran serias. Y pareciera que hoy día se está perdiendo el respeto por las cosas del Señor. Pareciera que hoy día se está perdiendo el respeto por el culto, el respeto por la iglesia, el respeto por la palabra, el respeto por su palabra. Pareciera que la gente, yo no sé qué pasa con la gente que no, ¿acaso no tiene temor a Dios? Usted le dice a alguien: no haga eso porque eso es pecado, eso es abominable a Dios. Y lo hacen igual. Yo me pregunto, ¿no tienen miedo a la consecuencia que esa condición pueda traer sobre sus vidas? ¡Qué tremendo! ¿No tienen miedo a eso? El texto de Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice de la siguiente manera: porque vuestro Dios, dice, es un Dios de fuego consumidor. Porque nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor. Dios de gracia, Dios de amor, Dios de bondad. Pero también es un Dios de fuego consumidor. Y yo espero que esta palabra te acompañe todos los días de tu vida en la tierra. Antes de cometer un acto de pecado, antes de caer en adulterio, antes de tomar lo que no te pertenece, antes de hacer algo que tú conoces por la palabra que es prohibido, acuérdate que Dios es un fuego, un Dios de fuego consumidor. Es un Dios que abre puertas, un Dios que bendice, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que limpia, un Dios que da nuevas oportunidades, un Dios que hace cosas gloriosas con el barro que se dispone en sus manos. Pero no olvides que Dios es serio y que con las cosas de Dios y con su palabra no se juega, porque Él también es fuego consumidor. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, ¿en qué momento el hombre cae en pecado? ¿En qué momento nos olvidamos de Dios? ¿Será por la falta de...? Hay una palabra que escuché hace unos días. ¿Será por la falta de inspiración? Dicen que la inspiración es la motivación, que tiene relación con la motivación. ¿Será que ya no estamos inspirados? ¿Será que ya no nos motiva la obra de Dios, su palabra, el evangelio, el guardarnos para el Señor? ¿Será que estamos carentes de este agente llamado inspiración? A veces se utiliza mucho en las universidades, vienen personas a dar charlas motivacionales en donde lo que buscan es inspirar a los nuevos estudiantes, motivarlos hacia una visión futura. Yo pregunto, ¿la iglesia está perdiendo la motivación? ¿Ya no están inspirados por Dios, por el hacer cosas, por el transformar, aleluya, a esta generación que está lejos de Dios? ¿Sabes? Yo cada día veo más el cumplimiento de la palabra. La palabra de Dios dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Deberíamos estar inspirados, motivados por ganar, aleluya, a las naciones y a las personas para Jesús. Porque yo sé que mientras yo gano almas para Jesús, Jesús se encarga de mi vida. Mientras yo sé, y como yo sé que mientras yo hago algo para la obra de Dios, Dios también hace algo para mí. Dios mueve su mano para mí. Tú estás aquí hoy en este lugar escuchando una palabra, y yo quiero decirte que Dios ahora está trabajando en áreas de tu vida que están a tu alrededor que tú no has podido arreglar. Claro, Dios dice: ahí está mi hijo, ahí está mi hija, adorando mi nombre, escuchando el consejo de mi palabra, plasmando en su vida el principio de la Escritura, pero yo también me preocuparé de ella y me preocuparé de él. Lo he dicho miles de veces, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de sus hijos que buscan su rostro de día y de noche y que se guardan para Él donde quiera que ellos estén. Dios anda buscando a alguien que le sirva. Dios anda buscando a alguien íntegro que esté dispuesto a clamar por una ciudad, por una región, para que Dios no derrame su fuego sobre esa ciudad. Se ha dicho que sobre nuestro país Dios ha enviado un juicio y seguirá enviando juicios por los pecados que nuestra nación está cometiendo delante del Señor. Claro, es más fácil decir Dios enviará juicio a que se pare un hombre y una mujer íntegro a interceder por esta nación, por quienes aún no conocen al Señor. ¿Me estás siguiendo? La Escritura dice en Colosenses capítulo 3 versículo 5, dice: y por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Abre comillas y dice: la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la cual también es idolatría. Hagan morir aquello que los puede llevar hacia el pecado. Recuerden que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás, cuando devora a alguien, no lo hace de un tarascón de un momento a otro. Empieza poco a poco, como usaban los antiguos esta palabra, a aguaitarte. ¿Ha escuchado usted esa palabra que los ancianos decían? Aquí estoy al aguaite. Hermano José la conoce. Satanás te analiza, te observa. Y dice: ¿cómo lo hago caer? ¿Cómo hago caer en pecado a este hombre? ¿Cómo hago caer en pecado a esta iglesia? ¿Cómo hago caer en pecado a este pastor? ¿Cómo hago caer en pecado a esta hermana? ¿Cómo lo puedo hacer? Y te observa y dice: ah, perfecto, ahí está su debilidad. Y por ahí comienza a trabajar. Y te seduce Satanás y te lanza un anzuelo. ¿Cuántos están aquí? Satanás te lanza un anzuelo, te lanza un señuelo y comienza de a poquito a tirar ese anzuelo, como aquel comercial en donde iba caminando una persona y ve un billete de $100 en la calle y resulta que atrás de un arbusto hay alguien que empieza con un hilito a recogerlo. Y Satanás te tiende una trampa y comienza poco a poco a sacarte de su propósito, del propósito de Dios y del camino de Dios. Y entonces comienza el diablo, hermanos, a sacarte del plan del Señor. Y de repente ya cuando el diablo llama tu atención, porque Satanás quiere llamar tu atención. Tú estás metido en la iglesia, mucha oración, mucho aleluya, mucha alabanza, mucha adoración, mucha palabra. El diablo quiere llamar tu atención. Y cuando Satanás, y Cristo lo reprendan esta mañana, llama tu atención, lo puede llamar a través de cualquier cosa, una mujer. El diablo puede llamar tu atención a través de un hombre. El diablo puede llamar tu atención a través de alguna tentación, algo que sabe que tú quieres, algún trabajo. Qué buen ejemplo. Un trabajo que te aleja de Dios no es un trabajo de Dios. Y cuando el diablo llama tu atención, su próximo paso, primer paso, llamar tu atención, porque él te estudia, te conoce, te revisa. Segundo paso del diablo es sacarte del cuerpo de Cristo. Sacarte del cuerpo de Cristo. Y así hay muchos cristianos hoy día, o supuestos creyentes. Ah, yo no necesito congregarme. Oh, desde hace más de 12 años que vengo escuchando esa palabra. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito de un pastor. Entonces, ¿para qué Dios lo dejó ahí en Efesios 4? Hermano amado, una vez que Satanás llama tu atención, luego Él te quiere sacar de la iglesia y te quiere apartar del cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo y Él te quiere sacar de allí. Como dice la palabra, el Señor dice, hablando Jesús, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, apartados de mí, nada podéis hacer. El diablo sabe eso, que lejos de Dios usted no puede hacer nada. Lejos de Dios usted es una presa fácil, lejos de Dios usted está vulnerable, lejos de Dios usted está desprotegido, lejos de Dios está sin la cobertura de Dios sobre tu vida, y Satanás sabe eso. Entonces el plan del diablo es llamar tu atención, seducirte, sacarte del cuerpo de Cristo. Y cuando te saca del cuerpo de Cristo, ahí vienen luego los acomodos de la palabra. Si no es tan malo, si Dios me entiende, si no es tan grave, no es pecado, no creo que Dios me castigue. ¿Será que Dios me va a condenar por esto si Él es un Dios de amor? Y ahí empiezan todos esos cuestionamientos. Y no te has dado cuenta que te has enfriado espiritualmente y ya te has desconectado de Dios. Porque cuando alguien se desconecta de Dios, comienza a hacer cosas que Dios no aprueba. Y entonces te has comenzado a morir espiritualmente. Porque el enemigo llamó tu atención. Te alejó del cuerpo de Cristo y ahora vienen los justificativos en tu vida para poder avalar tu posición. Y al final estás lejos de Dios y has sido atrapado por las redes de Satanás, el diablo. ¿Y todo por qué? Porque cediste al pecado y comenzaste a hacer lo que Dios te había prohibido que hicieras. ¿Tú crees que alguien que ve, por ejemplo, páginas de pornografía va a querer venir a la iglesia después? ¿Tú crees que alguien que está engañando a su pareja va a querer venir a la iglesia después? La culpa no lo va a dejar tranquilo. El que dirán, el que van a pensar, el que van a opinar de mí. Han caído en las redes del diablo. Bendito es el nombre del Señor. Pero dentro de todo esto, debes entender que si persistes en esa condición, nada bueno hay para tu vida. El texto de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, o ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo que está diciendo 1 Corintios capítulo 6, está diciendo que quienes practican el pecado y hacen lo que Dios le ha prohibido y aún así lo hacen, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero aún así la gente quiere vivir en el pecado. Aún así la gente quiere vivir sin casarse. Aún así la gente quiere hacer yugo desigual. Aún así la gente quiere seguir mintiendo. Aún así la gente quiere seguir robando. Aún así la gente quiere seguir engañando. Aún así la gente quiere vivir apartada de los principios de Dios, a pesar de la consecuencia que el pecado trae. Yo me pregunto, ¿serán masoquistas? ¿Será que les gusta sufrir? ¿No le tienen temor a Dios? ¿No tienen respeto por Dios? ¿No tienen honra por la palabra del Señor? ¿No saben que si yo me alejo de Dios, nada bueno me va a pasar? Si yo me alejo de Dios, nada bueno va a venir a mi vida. Y hermanos, no es que el pastor o el predicador esté asustando a la iglesia. Ni siquiera soy yo. Si a mí me encantaría quizás en mi humanidad pararme en un altar y decirle, hermano, no importa los pecados que tú hayas cometido, y si sigues en ese pecado tampoco interesa, Dios seguirá siendo el Dios de tu vida. No puedo decir eso. La Biblia dice que Dios a los suyos los guarda y los protege. La Biblia dice que Dios a los justos no los desampara. La Biblia dice que los únicos que son discípulos de Dios son los que cumplen sus mandamientos. Y frente a esta escena, cuando tomamos la imagen bíblica de Dios y la plasmamos en la iglesia, pareciera que nadie fuese a ser salvo. Pareciera que todo está cuesta arriba. Pero aún en esta situación, 1 Juan 1:9 nos da una alternativa y dice: mas si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda nuestra maldad. Ahí está la salida. Confesar nuestro pecado. Lo que pasa es que algunos consideran tan atractivo el pecado que no quieren salir de él. Pero el pecado en algún momento de la vida de los hombres trae consecuencia. Y hoy Dios pone esta palabra en tu vida frente a ti. Y Dios te hace responsable a través de este predicador, por medio de esta palabra. Seguir en esa condición será tu decisión. Pero si quieres salir de ese estado de la tibieza espiritual, si quieres salir de esa condición pecaminosa, de esa vida apartada, de esa doble vida, si quieres salir de eso, también será tu decisión. Hoy Dios pone una puerta sobre ti, frente a ti. ¿Quieres seguir viviendo en ese estado en el que estás espiritualmente? ¿O realmente quieres entrar en el gozo del Señor? ¿Quieres vivir en la bendición de Dios, en el respaldo de Dios? En el respaldo de Dios también hay problemas. En el respaldo de Dios hay momentos difíciles. En el respaldo de Dios también hay enfermedades. Escuche bien lo que digo. En el respaldo de Dios también hay momentos complicados. En el respaldo de Dios y en la voluntad de Dios también hay momentos de cansancio. Pero ¿sabes cuál es tu garantía? La integridad de tu vida. La integridad de tu vida. Tu conducta ante el Señor, tu actitud, tus hechos, tus acciones, tus decisiones delante del Señor son tu garantía. Que si tú has vivido para Dios, si tú has honrado a Dios en medio de tus amigos, si tú has honrado a Dios en tu trabajo, si tú has honrado a Dios en tu iglesia local, si tú has honrado a Dios en tu servicio, en tu fidelidad, aun cuando nadie te ve, si tú has bendecido y honrado al Señor, esa es tu garantía de que tú sabes que Dios sabe eso. Tú sabes que Dios conoce tu vida y que Él no te dejará tendido en el camino. El Señor no te dejará desamparado. El Señor no dejará que venga el diablo y te arrolle y te haga contigo lo que el diablo quiera, hermanos. El Señor te ayudará. Porque cuando tú ves la Biblia, ves que el justo también padece, ves que el Hijo de Dios también sufre, pero aún en ese sufrimiento Dios se glorificaba. En ese momento de aflicción, de tribulación, permisividad de Dios o no, ves la vida del Hijo de Dios restaurada por la mano del Señor. Porque una cosa diferente es tener una dificultad lejos de Dios y otra es tener una dificultad, pero en Dios. Recuerdo un hombre que iba a morir. Un rey que se le habían pronosticado una cantidad de años, o que iba a morir antes que se le pronosticara una cantidad de años de vida. Dice que él iba a morir. Había una profecía porque él iba a morir. Si alguien se acuerda del pasaje, me lo cita para acá. Pero me acuerdo claramente del texto. Este hombre iba a morir y él clama al Señor y le dice: Señor, recuerda cómo yo he andado delante de ti. Cómo yo me he conducido delante de ti. Yo no quiero que usted negocie con Dios, pero increíblemente allí hay una negociación. Diciendo, Señor, yo te he servido. Yo te he sido fiel, he honrado tu nombre, y aunque quizás, y agrego yo, el texto no lo relata en detalle, pero quizás él dijo, Señor, aunque he estado cansado, he tratado de agradarte. Y aunque nadie más te ha querido honrar y nadie más ha querido guardar para ti, yo he tratado, Señor, de hacer lo correcto ante tus ojos. Apiádate de mí. Dice que el Señor, al ver la intención del corazón de este hombre y al recordarse lo que él había hecho, aleluya, dice que se le añadió vida. Pero yo hago la pregunta, ¿nosotros con qué podremos negociar? Señor, recuerda cómo yo he orado, cómo yo he ayunado, cómo yo me he guardado para ti. ¿Con qué podrás negociar? Es como que alguien dijera, Señor, acuérdate que yo me he congregado, ningún día he faltado al culto. ¿Con qué podremos negociar? ¿Con qué podremos negociar? Dios busca a alguien a quien usar. Dios quiere a alguien a quien usar. Dios quiere a alguien a quien llenar con su presencia. Dios está buscando a alguien para traer dones sobre ese alguien. Pero ¿quién será ese alguien? ¿Dónde habrá alguien dispuesto a interceder por un país, dispuesto a interceder por una iglesia, dispuesto a interceder por una familia o por una ciudad? ¿Dónde habrá alguien? Por eso me encantaban las palabras que cité al principio cuando la Biblia se refiere a Job, hombre temeroso, recto, justo, apartado del mal. Usted dice, no, pero ¿qué será Job? Era un hombre de carne y hueso. Era un hombre de carne y hueso. Y entonces usted dice, no, es que hoy día, en el año 2022, la tentación es más fuerte. ¿Y tú crees que en el tiempo de Job no había tentaciones? La maldad siempre ha existido. Satanás fue lanzado a la tierra por la rebelión en el cielo. La maldad siempre ha estado aquí abajo. Desde que Satanás fue lanzado a la tierra, ha habido maldad, ha habido tentación, han habido luchas, han habido seducciones, ha habido el pecado frente a los hombres, ha estado siempre allí. Y el hombre es el que tiene que decidir. Alguien dice, es que me obligaron. ¿Quién te obligó? Es que me dijeron. ¿Quién te dijo? Si usted es dueño de tomar sus propias decisiones, si usted decide bien por Dios, el respaldo y la gracia de Dios estará sobre tu vida. Pero si decides mal, no esperes que Dios te respalde. No esperes que Dios esté contigo. Esto es algo personal. No se trata de grupos de personas. Se trata de individuos en forma particular. Ah, usted está dentro de una congregación. Usted dice, allá tenemos 4 hermanos que viven para Dios. Entonces el respaldo de Dios va a estar sobre todos nosotros. No, estará sobre esos 4. El pastor vive para Dios. El diácono vive para Dios, la hermana vive para Dios. Entonces, como ellos viven para Dios, la bendición de Dios va a estar sobre todos nosotros. No, esto es individual. Es individual. Si bien es cierto, la Biblia dice que el aceite cae sobre una cabeza, luego se extiende sobre la barba y luego inunda las vestiduras. Perfecto, pero yo no creo que ese aceite caiga sobre aquellas vestiduras que están manchadas. Por lo tanto, la bendición de Dios descenderá sobre aquellos que vivan para Dios. Si usted es nuevito y lleva un día en el Evangelio y recién acaba de conocer la palabra, pero hoy usted ha recibido con sus propios labios a Jesús como el Señor de su vida y usted vive para Dios desde ese día, va a haber una bendición, un respaldo, una cobertura de Dios sobre usted. Me gusta mucho un pasaje del Antiguo Testamento, dice, y si guardares los mandamientos, los preceptos y estatutos que yo te mando hoy. Mira el principio, yo sé que le habla a Israel, pero mira el principio, si tú guardares y pusieses por obra lo que yo te mando hoy, le dice, bendito serás. Tú sabes que esa palabra está allí, no está para que la tengas ahí como un eslogan y de repente la mires. No, es un principio de la esencia del Dios al que servimos. Si pusieres por obra los principios, mandamientos, rudimentos que yo te establezco, bendito serás en tu entrada. En tu entrada. Cuando entras al trabajo, entras a tu casa, entras al negocio, entras al supermercado, bendito serás en tu entrada. Y cuando sales del trabajo, de la casa, de donde sea que hayas salido, y bendito serás en tu salir, bendito serás en el campo, ayúdeme, bendito en la ciudad. Bendita será la cría de tus vacas, tus siembras. Y todo lo que hagas será bendecido. ¿Por qué? Porque vivirás una vida basada en el lenguaje, en el principio y en lo que Dios ha establecido. Mas si decidieres rechazar los principios que Dios ha establecido, dice, serás maldito en tu entrada, maldito en tu salida. El pecado trae por consecuencia la muerte. El practicar lo prohibido trae por consecuencia la muerte. El pecado solo presenta una alegría pasajera, una alegría momentánea, un placer momentáneo. El hombre que bebe alcohol siente placer solo mientras se está embriagando. Tiene problemas, se embriaga y siente placer solo ese momento. Pero después que se le quita el efecto del alcohol en su vida, vuelve a su realidad de tristeza. Las personas que consumen drogas, éxtasis, anfetaminas y tantos tipos de sustancias alucinógenas, sienten una alegría momentánea. ¿Tú sabes cómo se comporta la gente que consume éxtasis? La palabra lo dice, éxtasis. Se sienten eufóricos, quieren solo tomar agua. Los que consumen éxtasis, solamente agua, agua. Y quieren moverse, y quieren hacer algo, y quieren estar en la euforia. Claro, mientras le dura el efecto de eso. Pero luego que se les acaba la pastilla de éxtasis, quieren otra. Y si no hay otra, los que toman ácido, pastillas, drogas, solo les dura el momento, pero luego vuelven a su estado de tristeza. Satanás te presenta el pecado como algo atractivo. Mira qué lindo el pecado. Mira qué hermoso se ve el pecado. Mira qué llamativo el pecado a tus ojos. Y el diablo te está seduciendo, pero el propósito de él es más grande. El propósito del diablo es sacarte del cuerpo y dejarte solito por ahí para que seas una presa fácil. Fíjate que los leones, cuando atacan la manada, no atacan a toda la manada, siempre buscan que uno se aparte. Y a ese que se aparta, a ese venado que se aparta, luego van los leones y lo cazan. Eso es lo que hace el diablo. Y al final, el malo de la historia, ¿sabes quién es? Cuando alguien cae en pecado, la palabra. Al final, cuando alguien está en pecado y está en la condición de pecado y está viviendo una vida de desobediencia, el culpable es la palabra. Y no sería nada que la culpable fuera la palabra, sino que el culpable es el que entregó la palabra, el mensajero, el predicador, el evangelista, el pastor. Cuando es la palabra que dice, yo soy celoso, dice el Señor. Y soy un Dios de amor, pero también soy un Dios santo, un Dios que también hay fuego consumidor y consumo a aquellos que me desobedecen y quieren vivir una vida distinta a la que yo establecí para ellos. El pecado puede ser atractivo, pero trae la muerte. más bendita palabra, más gloriosa palabra, que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cualquiera sea el pecado, el acto de inmoralidad o la actitud de desobediencia que estás teniendo para con Dios y con su palabra, si hoy escuchas la voz de este predicador, sal de allí. Sal de allí. Tu carne te dirá, no, no dejes de hacer esto. Si Dios lo aprueba, no, sal de allí. Si hoy estás diciendo, haciendo, viviendo, experimentando algo que entiendes que la palabra lo prohíbe, sal de allí, porque eso no va a terminar bien. Ninguno de los que vivieron en la tierra y practicaron una vida apartada a los principios de Dios terminó bien. Todos ellos quienes se rebelaron en contra de Dios, profanaron su nombre, pisotearon sus estatutos, terminaron mal, y muchos de ellos muertos, perecieron y fueron destruidos. Entonces yo pregunto y cierro con esto: ¿quieres tener a Dios en contra tuya? ¿O quieres que Dios vaya de tu lado? ¿Quieres que Dios pelee en contra de ti o quieres que Dios pelee a tu favor? Pero yo quiero decirte que es mejor tener a Dios al lado nuestro. Que sin importar gigantes que se puedan levantar, problemas, situaciones financieras, salud, conflictos en la vida, si tienes a Dios de tu lado, todo será diferente, porque no hay muralla que no pueda derribar el Señor. No hay obstáculo que no pueda Dios hacerte que lo pases. No hay enemigo que se pueda levantar en contra de nosotros y cumplir su objetivo si el Señor va de nuestro lado. Es mejor tener a Dios de nuestro amigo que de nuestro enemigo. Y no es que Dios quiera ser enemigo de la gente. No pienses que Dios es como el hombre que dice, ah, voy a ser enemigo de él. No, no es eso. Es la gente que ha decidido por su propia voluntad soltarse de la mano de Dios. Dios no hace excepción de personas, pero es la gente, por culpa de sus pasiones y deseos y de su humanidad, ellos deciden soltarse de Dios. Por eso el consejo es: enséñales a tu generación a amar a Dios. Enséñale a tus hijos a amar a Dios. Enséñale a tus amigos a amar a Dios, porque eso provocará que el favor de Dios esté de tu lado. Eso provocará que el juicio de Dios se aleje de tu casa. E insisto, yo no veo a un Dios destruyendo familias, pero la consecuencia de los actos de esa familia vienen porque se olvidaron de Dios. Yo no creo que Dios se levantó un día a las 7 de la mañana y dijo, muy bien, muchachos, hoy destruiremos Sodoma y Gomorra, así que esa es nuestra agenda para hoy lunes, Sodoma y Gomorra será destruida. Dios nunca quiso eso. Fueron ellos quienes se encendieron en su pecado, se olvidaron de Dios, hicieron lo que quisieron. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, se corrompieron en su maldad. La maldad creció y Dios vio eso. Y Dios dijo, ¿qué puedo hacer si ellos ya no me quieren? Ellos me sacaron de sus casas, me sacaron de sus familias, me sacaron de sus vidas. ¿Qué puedo hacer? Dijo el Señor, no me queda más que raerlos de la tierra, porque no tiene un sentido que sigan existiendo si yo ya veo que ellos no van a cambiar. Y cayó fuego del cielo y los consumió. Dios consumió Sodoma y Gomorra, no porque ellos fueran buenos o malos, sino fue por su pecado. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con tu vida si nos apartamos de Dios? Nada bueno va a venir. Y vuelvo a insistir, yo no quiero meterte miedo, yo no quiero que vengas asustado a la iglesia, pero debo plasmarte la realidad de la palabra. Debo plasmarte este principio. Si estamos en los caminos de Dios, caminemos como Dios quiere. Y entonces, su gracia, su ayuda y su amor estarán en favor de nosotros. Nos enfermaremos, nos cansaremos, nos doleremos, nos sentiremos tristes, pero Él estará allí, a nuestro lado. Hoy eres niño, si honras a Dios, Dios estará contigo. Si eres joven y si honras a Dios, Dios estará contigo. Si eres anciano y si honras a Dios, Él estará contigo. No te mezcles, no te confundas, no transgredas lo que conoces de la palabra. Porque el pecado trae muerte sobre aquellos que lo practican. Mas sobre aquellos que se arrepienten y salen de su condición y buscan ayuda en Dios, entonces encontrarán paz, oportunidad, salvación y misericordia. ¿Cómo salgo del pecado? Oramos. ¿Cómo salgo del pecado? Con tus palabras diciéndole a Dios, perdóname. Si alguien oye este mensaje, dice, ¿cómo salgo del pecado? Con tus palabras dile a Dios, perdóname. Si un día fuiste a la iglesia, si un día participaste de un culto, si un día Dios te dio un don, un talento, una capacidad y lo usabas para el Señor, usabas esa capacidad para llevar a otros al arrepentimiento, pero la vida te llevó a alejarte. Los amigos te llevaron a distanciarte del cuerpo de Cristo, y aún el camino de la vida el cual escogiste llevó a que te enfriaras espiritualmente y caíste en pecado. Y le hablo a aquel que quizás nunca estuvo dentro también de una iglesia y está en pecado. ¿Cómo salir de ahí? Simple, con tus palabras y de lo profundo de tu corazón. Dile a Dios, ayúdame. Ayúdame. No hay nada más estratégico que de hablar desde lo profundo de tu corazón y decirle a Dios, ayúdame. Porque este hombre que tú ves predicándote en esta mañana, cuando yo hablé con Dios y vine por primera vez al Señor, no cité palabras aprendidas o escuchadas, pues nunca había estado en el Evangelio. Simplemente miré al cielo y dije, si estás en algún lugar, ayúdame, porque no estoy contento con mi vida. No estoy contento con lo que hoy vivo. Creo que hay algo más y no sé cómo llegar a eso, algo más. Y si estás allí, ayúdame. Y sabes lo primero que Él hizo, y quizás te lo he citado muchas veces, pero es bueno que te lo recuerde. Lo primero que Dios hizo, me llevó a una casa de oración. La ayuda vino de Dios para mi vida, introduciéndome en el cuerpo de Cristo. Por eso yo no entiendo a aquellos que quieren la ayuda de Dios pero no van a la iglesia. Quieren la ayuda de Dios pero no quieren que un pastor los dirija. Quieren la ayuda de Dios pero no aceptan el consejo de un hombre de Dios. Pero yo te digo que la primera ayuda que Dios me trajo fue llevarme al cuerpo de Cristo. Como esa oveja descarriada la trajo al rebaño. Y allí habían otras ovejas que me dijeron, ¿cuál es tu nombre? Les dije mi nombre. Y fue lo único que pude decir. Porque lo único que vino después fue llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Me sentí en casa. Me sentí en casa, me sentí rodeado con más ovejas, ya no me sentía solo, me sentía con una expectativa, con un propósito, me sentía que había algo que estaba viniendo a mi vida. Y allí le dije, Señor, ayúdame. Y no fue nada más, bastó solo eso. Y de repente algo cayó desde mi cabeza hasta mi espalda. Y lloraba como un niño. Y no lloraba de tristeza, lloraba de amor. Algo me envolvió. Era tanto amor, tanta paz. Era algo que lo único que podía hacer era llorar. Sentía que Dios me exprimía. Sentía que el Señor me estaba vaciando de todo lo que el mundo había introducido en mi vida. Sentía sin oír la voz audible de Dios, sentía como si Dios me dijera: no importa, pecaste allí, no importa, yo te perdono. Me mentiste allí, no importa, yo hoy te perdono. Robaste allá, no importa, yo te perdono. Me defraudaste acá, no importa, yo te perdono. Yo sentía en ese abrazo de Dios, sentía a Dios diciéndome: te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Pero lo primero que tuve que hacer, tuve que decirle: ayúdame. Por eso yo le digo a alguien, si hoy alguien está en pecado y se siente lejos de Dios y siente que vive una vida apartada, dígale a Dios con sus palabras: ayúdame, sálvame, estoy perdido, estoy perdida, me siento vacío. Dígale: Señor, si estás en algún lugar, rescátame de mi condición, te necesito, muéstrame el camino. Y sabes, Dios va a tomar los medios. Dios tomará situaciones, Dios te topará con gente y Dios te encauzará, porque habrá oído la voz de un hombre que verdaderamente está gimiendo a Dios. No ese: ah, Señor, te necesito. No, porque el te necesito que sale del alma, Dios lo conoce. Y por eso sé de lo que te hablo cuando Dios te rescata del mundo. Hace más de 16 años que Dios me halló. Y Él siempre ha estado conmigo como en el primer día en que le conocí. Así que si estás, cual sea tu condición, solo busca a Dios. Y Él te dará una nueva oportunidad. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por la palabra que hoy hemos podido compartir y entregar a tu iglesia. He hablado, Dios mío, como has ministrado a mi corazón. Y yo te ruego y te pido que esta palabra trate con el corazón de tus hijos. Provoca, oh Señor, algo en sus vidas y acércales a ti. Hoy te pido, Señor, que le des fuerza al que está cansado. Te pido, Señor, que levantes al que está caído, Señor, y que restaures al que no quiere continuar, y que salves al que está perdido, Señor, por tu palabra. Yo te lo clamo y te lo ruego. Y te agradezco, Dios mío, a través de Cristo, por la bendición que derramas sobre nuestras vidas por medio de este mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque cuando tú nos enseñas sobre el pecado y a no perseverar en el pecado y a no permanecer en él, es simplemente porque quieres librarnos de la consecuencia que el pecado provoca en la vida de quienes lo practican. Ayúdanos, aún en nuestra debilidad y aún en nuestras flaquezas, a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.